1 Corintios, capítulo 15. Entonces vamos a leer desde versículo 12. Antes de leer un poquito de trasfondo, esta carta estamos estudiando todas las semanas, bueno, no todas las semanas, pero hemos estado estudiando desde hace mucho tiempo ya. Y es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia en lo que es ahora el país de Grecia. Y un país donde tenía muchas enseñanzas, muchos filósofos, ¿no? mucha gente que estudiaba la filosofía, y sus pensamientos de ellos era, por ejemplo, que el cuerpo y la parte física del ser humano es malo y la parte del espíritu es bueno. Entonces hicieron como una separación y decían que todo lo que es físico es malo, y todo lo que es, o sea, y tenemos que buscar lo espiritual. Y eso llevó a dos conclusiones, dos grupos. Unos decían, bueno, si lo físico es malo, entonces nada se puede hacer. Entonces yo, o sea, doy rienda suelta a mi cuerpo, puedo satisfacer todos los deseos del cuerpo y no importa, porque no afecta el espíritu y la parte espiritual. Entonces algunos fueron para este lado, ¿no? Y se metieron a hacer todo lo que les daba la gana. Y otros fueron para el otro extremo, dijeron que, bueno, si el cuerpo es malo, uno tiene que controlar el cuerpo y restringir todo lo que hace. Y ponían muchas reglas, ayunaban, se castigaban, no comían lo que les antojaba. En vez, o sea, comían todo lo más básico, lo más sencillo, pan y agua. O sea, no disfrutaban para como someter el cuerpo, buscando someter el cuerpo para elevar el espíritu. Ahora, ese pensamiento ha llegado a nosotros en varias diferentes formas. Y una de las formas es que la gente a veces piensa, bueno, voy a la iglesia domingo y es algo espiritual. Leo la Biblia, es algo espiritual. Me pongo a orar, es algo espiritual. Pero está dividido de mi vida normal, mi vida secular, digamos, mi trabajo. O sea, yo en mi casa vivo, salgo a mi trabajo y los domingos o los días de reunión soy espiritual. Pero tienen esa división en su cabeza, pensando que la parte del trabajo y la casa no tiene nada que ver con Dios, y la parte solo de la iglesia o de oraciones es lo que tiene que ver con Dios. Y eso es un pensamiento equivocado, porque Dios es Dios de toda la vida. El mismo trabajo que uno hace puede ser una ofrenda a Dios. O sea, la misma familia que uno tiene, la forma de estar en la casa, puede ser una forma de servir a Dios. La forma en que te comportas en la calle, en el micro, en el trabajo, en los estudios, en colegio, donde quiera que estés, igual como en la iglesia, es una forma de mostrar a Dios que yo estoy sometido a ti, te estoy sirviendo, Dios. Entonces, doy eso como un parte del trasfondo, ¿no? Ahora, en esta iglesia, Pablo, en los primeros versículos del capítulo 15, ha hablado de la resurrección y de cómo cuando Cristo resucitó, habían varias personas como testigos de su resurrección. Dice, primero se reveló a Pedro, al apóstol Pedro, que tiene el nombre también Cefas. Apareció a él después de resucitar, después a los otros 12 apóstoles, y después en otras ocasiones apareció a más que 500 personas a la vez. Y también a Pablo mismo apareció. O sea, todo eso como pruebas de que sí era vivo. En ocasiones también comió con ellos, invitó que le tocaran para mostrar que realmente había resucitado con un cuerpo físico. Ahora, no se preocupen. Ahora, ¿por qué dijo eso? Decía esto porque algunos en esa iglesia estaban diciendo que no hay una resurrección. Una promesa que tenemos en Dios es que algún día, después de morir, también vamos a resucitar junto con Cristo. Entonces ahora leemos lo que él dice en cuanto a eso, ¿no? Versículo 12 del capítulo 15 de Corintios dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? De repente ellos estaban pensando, ¿no?, que esta vida es lo único que hay. Cuando uno muere ya termina. Entonces somos cristianos aquí en ese tiempo, pero después ya no hay nada más. O puede ser que hayan pensado algunos que con esa división que he dicho, ¿no?, entre lo físico y lo espiritual, que el cuerpo muere y queda, o se vuelve a la tierra, ¿no?, se deshace en la tierra y el espíritu va para estar con Dios, el espíritu va al cielo. Y muchos cristianos piensan de esta forma, ¿no?, que cuando morimos el cuerpo muere, queda ahí en la tierra, y el espíritu va para estar con Dios, y ahí vamos a estar por la eternidad con Cristo. Pero lo que enseña la Biblia en realidad es que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y dice que va a haber una nueva Jerusalén, una ciudad que va a bajar del cielo a la tierra, y en esa ciudad va a venir Dios junto con su pueblo. Entonces la realidad es que no vamos a vivir para siempre en el cielo, sino nosotros vamos a vivir en una nueva tierra que Dios va a hacer de nuevo, perfecto como era al principio, ¿no?, cuando estuvieron Adán y Eva en el huerto de Edén. Va a ser un mundo perfecto de nuevo, sin dolor, sin enfermedad, sin pecado, sin llanto, un paraíso. Pero para eso necesitamos un nuevo cuerpo. Tal como Jesús resucitó con un nuevo cuerpo, también nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo. Más adelante él va a describir un poco más cómo es este nuevo cuerpo, porque no es el mismo cuerpo que tenemos ahora. El cuerpo que tenemos ahora es débil, se enferma, envejece y está lleno de pecado, ¿no? Está dañado por el pecado que cometemos y lleva en sí el pecado que hay en el mundo. Entonces vamos a necesitar un nuevo cuerpo. Pero en esta iglesia estaban pensando que no va a haber una resurrección de los cuerpos. Entonces él enfrenta a ellos con esos argumentos. Versículo 13 dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Él ha declarado que la resurrección es como un pilar fundamental de la creencia. Cualquier persona que es cristiano tiene que creer también que Cristo resucitó. Y si no crees que Cristo resucitó, no puedes decir que soy cristiano. En los versículos anteriores, Él da algunas pruebas, algunos testigos, ¿no?, de que Cristo resucitó. Ahora, hoy no, nuestro propósito no es eso, no es comprobar la resurrección, pero es simplemente decir eso, ¿no?, que es fundamental la resurrección de Cristo. Lo que estamos diciendo es que Cristo murió por nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar en la cruz, pero la evidencia de que Él, de su sacrificio, fue aceptado por el Padre, es que Dios Padre lo levantó de entre los muertos. Porque mucha gente, o sea, todo el mundo que ha nacido hasta ahora ha muerto. Y todos han quedado muertos. No hay nadie vivo ahora, desde los siglos pasados, que no sufrió la muerte y no quedó muerto. Hay gente que han levantado, que han resucitado por un tiempo. Por ejemplo, la misma Biblia habla de Lázaro como un ejemplo. Habla del hijo de la viuda de Naín. Habla del hijo de Jairo también, la hija de Jairo, que Dios, Jesús los levantó de la muerte, pero vivían un tiempo y otra vez murieron. La única persona que ha resucitado para nunca más morir ha sido Cristo hasta ahora, ¿no? Es el primero y el único hasta ahora. Pero ¿por qué resucitó? Porque era una muestra de que Él venció la muerte ahí en su resurrección. Él venció la muerte porque Él era perfecto. La muerte es el pago del pecado. Y como Él nunca había pecado, como Él se ofreció en lugar de nosotros, Dios lo levantó de los muertos como señal de que Él aceptó ese sacrificio. Entonces Pablo está diciendo ahora, bueno, si no creen en la resurrección, entonces tampoco creen que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? O sea, no hay sentido, no hay propósito. Versículo 15, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios. O sea, los apóstoles resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo quiere decir a la gente de esta iglesia de Corinto que tienen que entender que va a haber sí o sí una resurrección. Cristo resucitó y Él es como una... Bueno, habla más adelante de que es como las primicias. Las primicias era lo primero que uno cosechaba. O sea, el primer fruto que daba o la primera cosecha que había, tenían que ofrecer a Dios. Pero era una señal de que iba a haber una gran cosecha después. O sea, como una garantía de que iba a haber una cosecha grande, sale primero una fruta o el primer maíz que sale, el primer tomate que sale en la fruta, es una señal de que hay vida en esa planta y que va a haber cosecha, ¿no? Dice que Cristo es lo mismo. El hecho de que Él resucitó con un cuerpo nuevo significa que nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. Pero argumentando esto, Él demuestra algunos resultados negativos si no fuera cierto. Pero Él dice que sí es cierto. Entonces, si tomamos que sí es cierto que Cristo resucita, podemos ver los argumentos que Él ha dado, lo contrario, ¿no? Ahí está lo negativo. Entonces, invertimos lo que Él ha dicho para ver lo positivo de la realidad que sí Cristo ha resucitado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Vamos a tomar cada una de esas cosas negativas que Él ha dicho, si no fuera cierto que Cristo resucitó, para ver cuáles son los resultados para nosotros de la verdad que sí Cristo resucitó. Ya, entonces, vemos el versículo 14. Dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Entonces, lo contrario de esto es decir que sí Cristo ha resucitado, y nuestra predicación sirve de mucho, como también la fe de ustedes. No sé si todos aquí son cristianos, ¿no? Si todos estamos en Cristo, ¿no? Pero los que somos cristianos, quizás alguna vez te has intentado hablar con alguien acerca de Jesús o de la Biblia, y aparentemente no te escuchan muchas veces. Aparentemente no llega la palabra que uno comparte. Pero aquí dice, si Cristo ha resucitado, entonces nuestra predicación sirve. O sea, estamos tomando lo contrario de lo que Él dice, la parte negativa, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que el hecho que Cristo resucitó y está vivo ahora y está a la derecha del trono de Dios Altísimo intercediendo por nosotros, significa que cada vez que tú hablas con alguien acerca de Jesús, aunque aparentemente no te escucha, lo que estás haciendo es estás sembrando una semilla, y Dios va a asegurar que esa semilla tenga efecto en sus vidas. De repente, no ahora, ni mañana, ni pasado, pero de aquí a unos años quizás, esa semilla va a traer un fruto en sus vidas. Y esa es la fe que podemos tener, sabiendo que hablar estas cosas, Dios va a bendecir. Jesús está resucitado y Él bendice lo que hacemos. También significa, cuando hablo de la fe de ustedes, de nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, no es que no sirve para nada, sino que es algo que sirve de mucho, es algo de bien fundamentado. Para ponerlo en términos más personales, la confianza que tenemos en Jesús es algo sólido, algo real. Si pensamos, ¿no?, en nuestras familias, si pensamos en nuestra pareja, en nuestros amigos, quizás jefes, compañeros de trabajo, colegas, amigos, cualquier persona en la vida en quien hemos puesto confianza, alguna vez, en alguna manera, nos han fallado. O sea, todo el mundo nos falla, ¿no? Y siempre estamos buscando gente de confianza, ¿no? Siempre anhelamos, yo creo que en lo interior, anhelamos a alguien en quien confiar, o sea, un buen amigo, una buena amiga. Muchas veces nuestros padres en alguna forma nos han fallado, ¿no? Y la gente que está más cerca que nos falle es lo que más duele, lo que más, más nos afecta. Pero lo que estamos diciendo ahora es que Jesús, el hecho de que Él está vivo ahora, que Él es perfecto, significa que Él realmente es una persona digna de nuestra confianza. En Él puedes encontrar lo que buscas. No hay forma en que Él te falle en toda tu vida. Él está ahí para ti, para cuidarte, para bendecirte, para guiar tu vida. Versículo 15 dice, habla de que los apóstoles resultarían falsos testigos por haber testificado que Dios resucitó a Cristo si no fuera cierto. Y lo contrario de esto es que los apóstoles son buenos testigos, dignos de confianza también. Su testimonio es digno de confianza, porque sí, Cristo resucitó de los muertos. Ahora, para aplicar esto a nuestras vidas, significa que el testimonio que dejaron los apóstoles es también digno de confianza. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es testimonio de los apóstoles. O sea, lo que ellos enseñaron está aquí escrito para nosotros y es digno de confianza. Se han mostrado fieles en sus palabras. Eso significa que tú puedes basar tu vida sobre lo que está escrito aquí. ¿Sabe? En esta semana teníamos una reunión aquí de oración y alguien compartió algo de un problema que tenían, y otra persona compartió algo de, o sea, una creencia, ¿no? Lo que hablan la gente, ¿no? De, o sea, para esto tienes que hacer aquello, al otro, hablaron de agua bendita y de cebolla y no sé qué tienes que hacer, ¿no? Para proteger de la maldición. Ahora, estas cosas, estas creencias, no están en la Biblia. Y lo que nosotros podemos confiar y creer es lo que está escrito en la Biblia. O sea, cualquier problema, cualquier situación que hay en tu vida, hay algún principio que se aplica de la Biblia, de la palabra de los apóstoles, del testimonio de ellos, que eso es lo que puede ser como un fundamento sólido para nosotros. Estas creencias que hay, que se escuchan de la gente, no es algo sólido, no es algo que digno de confianza. O sea, puede ser que, no sé, que no haga ningún daño, pero la verdad es que la solución a cualquier situación, cualquier problema, está en la Biblia. Y por eso vale la pena realmente estudiar la Biblia, porque ahí están las respuestas que necesitamos. Avanzamos, dice en versículo 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y lo inverso de esto es que Cristo sí ha resucitado y ya no están en sus pecados. Y eso quiero reflexionemos un rato en eso, ¿no? Que realmente ya, o sea, los que han entregado sus vidas a Cristo ya no están en pecado. O sea, Dios ha perdonado tu vida. Todos conocemos, yo creo, lo que es fallar en algo, ¿no? Pecar y sentir culpable, sentir esa pena, ¿no?, que sentimos. ¿Alguna vez has cometido un error, quizás con tu pareja o con tus hijos, y te da vergüenza aún mirarlos en los ojos? ¿O has cometido un error y te da vergüenza acercarte a una iglesia o aún agachar la cabeza y orar, pedir algo a Dios, porque dices que chavo, otra vez he hecho lo mismo, otra vez te he fallado? ¿De qué sirvo? No sé, ¿para qué seguir con eso? O sea, es todo en vano, me siento hipócrita, o simplemente te sientes tan sucio por lo que has hecho, has caído de nuevo, que no puedes acercarte a la gente ni a Dios. Yo creo que todos hemos experimentado eso, porque todos somos pecadores, todos pecamos, ¿no? Pero la verdad es que si estamos en Cristo, si hemos entregado nuestras vidas a Él, lo único que tenemos que hacer es confesarlo a Dios, pedirle perdón, y en ese instante queda borrado el pecado. Ya no tienes que lidiar con un sentido de culpabilidad ni de condenación. Los que han conocido a Dios han experimentado eso, yo creo, ¿no? Ese alivio, ¿no? Cuando te das cuenta que Dios te ha perdonado, ya no está en tu contra ese pecado que has hecho. O sea, yo he experimentado eso, ¿no? Que, o sea, al sentarme aquí y pensar, Cristo murió por mí y todo lo malo que he hecho ya está borrado, está perdonado. Ese es un alivio, una alegría que es incomparable. Y eso es lo que está como sellado, certificado, garantizado, porque Cristo está vivo. El sacrificio que hizo Jesús para nosotros fue aceptado por Dios Padre, y quedaron borrados nuestros pecados. Ya no estamos en pecado. Y es más, la Biblia promete que los que están en Cristo ya no son esclavos al pecado. Antes de conocer a Cristo, la verdad es que uno no puede dejar de pecar. Es como un adicto a las drogas. Somos adictos al pecado, cualquiera que sea el pecado. Puede ser que no sea droga ni alcohol, pero quizás la mentira, quizás al chisme. La verdad es que no podemos, no somos capaces como seres humanos de salir y dejar del pecado. Pero en Cristo ya somos nuevas personas, nuevas criaturas, hechos de nuevo. Y Dios nos da el poder para caminar libres de los pecados. Mientras más vamos buscando a Dios, más vamos entendiendo sus propósitos y más estamos limpiando nuestras vidas y dejando atrás el pecado. Ya no somos esclavos, ya tenemos la capacidad de dejar atrás el pecado. Y eso también es algo sellado por la resurrección. Vamos terminando. Dice, versículo 18, habla de los que están perdidos. O sea, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Y lo contrario de esto es decir que los que están en Cristo no son perdidos. O sea, si conoces a Cristo, aunque mueres, no eres perdido. O sea, tienes esa esperanza. Yo por ejemplo, tengo mis padres que, gracias a Dios, son cristianos también. Y mi padre el año pasado cumplió 70 años, o sea, ya está en una edad avanzada, ¿no? No sé cuántos años le queda todavía. Y es triste, ¿no?, pensar que algún día va a morir. Y yo estando lejos también, o sea, eso también, o sea, no estoy disfrutando, ¿no?, de esa relación, ¿no?, de con mis padres mucho. O sea, hablamos por teléfono a veces, pero no es muy seguido. Tenemos contacto por correo electrónico, ¿no? Pero tampoco no es mucho. Pero la verdad es que como Cristo murió y resucitó, garantizando también nuestra resurrección, yo tengo la confianza de que aunque muera mi padre mañana, yo algún día lo vuelvo a ver. Y ya no como anciano, ya no con dolores de espalda y de las rodillas, con quejas de esto, del otro, sino con un cuerpo perfecto. Yo voy a ver a mi padre y vamos a poder conversar. ¿Sabe? La gente, una de las cosas más tristes de la vida es cuando una persona dice, ¿no?, que falleció mi madre, mi padre, o mi hermano, o tal persona. Ay, yo no tuve la oportunidad de decirle, o de pedirle perdón por lo que hice, o de decirle decirle simplemente que te amo. Yo hubiera querido tener una oportunidad más de arreglar la situación con ellos. Y viven ya con un sentido de pérdida, porque nunca pudieron arreglar esa situación. Pero la verdad es que los que estamos en Cristo no tenemos que tener esa pena, porque vamos a volver a ver nuestros seres queridos. Pero también hay que decir, ¿no?, la parte negativa de esto es que los que no están en Cristo no tienen esa esperanza. Y es motivo para los cristianos para orar y evangelizar a los que no conocen a Cristo, nuestras familias, quizás nuestros amigos que no conocen a Cristo, ¿no? O sea, que tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que esforzarnos en la oración para que conozcan la verdad, que no se pierdan ellos, para que tengamos también esa misma confianza con ellos, de que algún día volveremos a verlos, aunque pase lo peor, aunque se enfermen, aunque estén en un accidente de tránsito, aunque los asalten y los maten, podemos volver a verlos. Y los que no somos cristianos, tenemos que realmente pensar, porque si es verdad que Cristo resucitó y no hemos arreglado cuentas con Dios, significa que Dios, todopoderoso y santo, está todavía en contra de nosotros, en el sentido de que Él no puede aceptar lo que es el pecado. Y si nosotros todavía estamos caminando en pecado, estamos en un gran peligro de su ira. Ahora, Cristo murió justamente para eso, para recibir sobre su cuerpo la ira y el castigo de Dios, para que nosotros podamos estar libres. Esto Dios te ofrece como salida. Entonces, acepta esa oportunidad. Si no has aceptado hasta ahora, yo solo puedo rogarte, ¿no?, que busques a Dios, pidas perdón a Dios y aceptas esa ofrenda que Dios dio para ti, ¿no?, el sacrificio de Cristo. Y entras también en esa esperanza que nosotros tenemos, de que algún día recibiremos un cuerpo nuevo y nuestros seres queridos que han fallecido en Cristo también estarán ahí, en un paraíso para siempre. Y ahora el último punto que está ahí, dice versículo 19: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero la verdad es lo contrario, que la esperanza que tenemos en Cristo no es solo para esta vida, sino es para la eternidad, para esa resurrección que Cristo garantizó para nosotros. Y significa que somos los más bendecidos, los más dichosos de todos los mortales. Y eso significa que si eres cristiano, no tienes por qué enviar o envidiar a nadie. O sea, piensa en la gente que tú ves y dices, mucha esa gente, qué bendición que tienen, ¿no? Ayer fuimos con Luis al cine y estábamos hablando después, ¿no?, que es la gente, hay un grupo de socios, ¿no?, que son dueños del Cine Center y tienen aquí, tienen en Cochabamba, tienen en La Paz, creo que también son dueños de Aqualán, no sé qué más, o sea, un montón de cosas tienen. Y anoche, o sea, lleno estaba, ¿no?, toda la gente gastando dinero en todos lados, de comida, miraron las películas, en los juegos, en las compras, en las tiendas. O sea, están haciendo mucha plata. Y uno podría decir, mucha, qué gente más bendecida, ¿no? O sea, tienen todo lo que necesitan, todo lo que desean, tienen. Pero la verdad es que si ellos no conocen a Cristo, aunque estés en la calle y conoces a Cristo, eres más bendecido que ellos. Porque nuestra esperanza no es solo para esta vida. Aunque estés enfermo de cáncer en el hospital, eres más bendecido que esa gente. A veces envidiamos, ¿no?, a la gente deportista, ¿no? Ucha, qué bendición, ¿no?, ese, no sé, Messi, ¿no?, Lionel Messi, o David Beckham. Pues esa gente que tiene mucha plata, ganan, no sé, $150,000 por semana y juegan, o sea, tienen toda la capacidad de jugar, tienen todos los fanáticos, todo constantemente cantando sus alabanzas. O sea, qué lindo sería ser como él. Pero si él no conoce a Cristo, si yo tengo mucho más que él. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, todo lo que Dios ha hecho para nosotros es muchísimo más de lo que una persona que no conoce a Cristo. Y tenemos que realmente gozarnos en eso, alegrarnos, que nosotros tenemos nuestros pecados perdonados. Nosotros tenemos esperanza no solo para esta vida, sino para el futuro. Nosotros tenemos en quien confiar plenamente. Esa gente, que es esa gente rica, no saben si sus amigos los quieren por ellos mismos o si solo por su dinero. La gente, la gente bella, bonita, las magníficas, los modelos, no saben si la gente los quiere como personas o solo para tener relaciones con ellos. Y podemos envidiar a ellos, pero pensemos bien, o sea, los que somos cristianos tenemos mucho más que ellos. Y podemos gozarnos en esto. Y la verdad es que, como dije esta mañana, ¿no?, que un predicador grande dijo una vez que él, a ver, creo que lo tengo aquí anotado, lo voy a leer. Él estaba hablando de la gente, de la depresión, ¿no?, que a veces la gente siente. Y él dice, el principal problema en todo este asunto de depresión espiritual, en un sentido, es lo siguiente: que permitimos que nuestro yo nos habla en vez de hablar nosotros a nuestro yo. Sí. Lo voy a repetir porque es un poco complicado. Dice, el principal problema es esto, que permitimos que nuestro yo nos habla en vez de hablar nosotros a nuestro yo. Esta es la esencia de sabiduría en este asunto. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de la infelicidad en tu vida se debe a que te estás escuchando en vez de estar hablándote? ¿Te has dado cuenta que la mayoría de la infelicidad en tu vida se debe a que te estás escuchando en vez de estar hablándote? ¿Qué significa eso? Está diciendo que cada vez que tú sientes, o sea, que no sientes feliz, que sientes triste, enojado, frustrado, afanado, preocupado, probablemente se debe a esto, que tú te estás escuchando en vez de estar hablando. ¿Qué significa eso? Dice, toma por ejemplo los pensamientos que te llegan en el momento en que te despiertas en la mañana. No se han originado contigo, pero comienzan a hablarte. Te traen a la memoria el problema de ayer o problemas que te enfrentan hoy. Y, o sea, cuando vienen esos pensamientos, alguien te está hablando. ¿Quién te está hablando? Tu yo. O sea, tu yo mismo está hablando. O sea, nosotros dejamos que nuestra mente va corriendo como un disco o un cassette que constantemente está diciendo, pucha, qué problema, que tengo que hacer esto, que tengo el dinero, hacer el otro, que me falta dinero, que me falta el otro, que los niños, que mi esposa, que mi esposo, que la enfermedad, que el trabajo. Y constantemente estamos con esos problemas. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y en vez de estar escuchando eso, tenemos que comenzar a hablarnos la verdad que hay en la Biblia. Y estas cosas que hemos estudiado ahora, estas verdades, en vez de estar envidiando, como dije, ¿no?, a esa gente que quizás tiene riqueza o belleza o fuerza en su cuerpo, tenemos que pensar de nuevo cuáles son las bendiciones que yo tengo, qué es lo que Jesús ha hecho para mí, porque yo soy más bendecido que cualquier otra persona en el mundo que no conoce a Cristo. Y eso es lo que te va a dar felicidad en tu vida. No son las cosas materiales, no es la belleza ni la inteligencia, sino es esto, este conocimiento y las bendiciones que tenemos porque Cristo resucitó. Entonces, oremos. Padre, quiero darte gracias por las bendiciones que tenemos en ti. Dios, gracias que Jesús resucitó. Y no adoramos a un líder, un profeta, quizás solamente sabio, sino adoramos a Dios mismo, Dios vivo, Dios soberano. Dios, gracias que tú has ganado para nosotros el perdón de nuestros pecados. Has ganado por nosotros el derecho de entrar delante de tu trono para pedir todo lo que necesitamos. Dios, gracias que tú nos has adoptado en tu familia. Ahora somos hijos tuyos y podemos decirte simplemente: papá, yo necesito, no tengo, ayúdame en cualquier circunstancia, cualquier situación. Y Dios, gracias que al reflexionar en todo lo que has hecho, podemos conquistar cualquier tristeza, depresión, frustración, preocupación. Dios, gracias que tu palabra nos alienta, nos da gozo y alegría, nos trae paz. Ayúdanos, Dios, a hablarnos a nosotros mismos, a predicarnos a nosotros mismos, con todo lo que sabemos de las promesas tuyas. Predicarnos cada día de que yo soy un hijo de Dios, yo tengo mis pecados perdonados, yo tengo esperanza en Cristo. Aunque muera, aunque sufra, es por un tiempo, porque después tendré un cuerpo resucitado que vivirá para siempre en perfecta armonía con Cristo, sin dolor, sin enfermedad, sin llanto, con una alegría que ahora ni puedo imaginar. Gracias, Dios. Gracias por la confianza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.